contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Contigo y en el Puerto. De lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien si lo prefieres desde nuestra web radioporto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y nada, hoy se celebra el Día Internacional del Jazz, una jornada para rendir homenaje a esta música y a su perdurable legado, así como para reconocer el poder para unir a las personas. Y este viernes se organiza un encuentro bicieducativo con un mensaje claro: el puerto mejor en bici. Hablamos con el organizador de la actividad, Luis Soriano. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Mercedes, encantado de estar aquí.
Bueno, una iniciativa fantástica, saludable y reivindicativa, tiene un poquito de todo, ¿no? Y con los escolares, que siempre hay que enseñarle todas estas patas, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad que tenemos aquí el colectivo de profesorado para poder, bueno, llevar a cabo una actividad, pues como tú dices, ¿no? Tan saludable, tan necesaria, tan útil en todos los sentidos, ¿no? Promover la bicicleta y máxime aquí en nuestra ciudad, que tiene, bueno, pues es una ciudad que a nivel ya no solamente cultural, sino a nivel orográfico, geográfico, pues tiene puntos mágicos maravillosos para poder disfrutar de la bicicleta. Solo hace falta, bueno, que tengamos muchas veces la infraestructura necesaria, que me imagino que más pronto que tarde pues estamos en ello, ¿no?
Y ahí estáis vosotros para pedirlas, ¿no? Para pedirlas, que no es exigirlas, que es distinto. Luis, ¿cuántos centros participan este viernes?
Pues mira, esta es la tercera edición, Mercedes. Nosotros ya, bueno, hace 3 años que nos embarcamos en este proyecto, en este gran evento.
Ya va siendo hora que os escuchen, ¿eh? 3 años ya, ¿eh?
Bueno, sí, en eso estamos, sobre todo de cara a los planes de movilidad, que muchas veces hay ciertas promesas y, bueno, por circunstancias, bueno, pues no se termina de dar, pero nosotros estamos ahí en esa solicitud de una manera pacífica, de una manera reivindicativa, con un espíritu crítico, de tomar conciencia, de hacer debate y reflexión, porque yo creo que el puerto se merece tener pues un anillo de carril bici que esté todo conectado, que esté bien pavimentado y que no sea muchas veces una dificultad, un problema, un hándicap para sobre todo muchos escolares. Ya no hablo de los adultos, que bueno, tenemos otro tipo de conciencia, ¿no? Sino muchos estudiantes que quisieran ir a su centro de trabajo, a su cole, a su instituto en bici, ir y volver, y no pueden hacerlo porque a veces les parece muy peligroso y con toda la razón del mundo. Entonces, básicamente, esta es la tercera edición. Este año, bueno, ha sido una locura porque tenemos un total de 16 centros en total, 4 centros de primaria y el resto pues son de secundaria. Entonces, estamos hablando de un volumen de 480 personas actualmente.
¡Guau!
Entonces, bueno, ahí hemos estado hablando con, bueno, las diferentes instituciones para que todo salga, pues, a pedir de boca.
Me la has quitado la palabra de la boca, nunca mejor dicho. Luis, bueno, muchos centros participando, el objetivo lo tenemos claro. ¿Cómo se prepara este evento con 400 niños en una bicicleta? ¿Cuál es el recorrido? Eso es una locura, ¿no?
Sí, de aquí llevamos, bueno, yo puedes hablar a nivel de coordinación, ¿no? Pero tenemos ahí, pues todo el profesorado está haciendo un trabajo de AUPA, puesto que esto no se organiza de un día para otro, porque claro, cuando hablamos de contenido de educación física, pues es relativamente sencillo mover diferentes materiales deportivos, bien sea balones, raquetas, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de una bicicleta, estamos hablando de que efectivamente la logística es muy compleja, porque hay que traer la bicicleta desde donde está. Muchas veces hay muchos chiquillos que no la tienen, hay que hacer determinados préstamos, hay que movilizarla, ¿no? Y luego, pues, hay que hacer unas UDIs, Hoy en día, bueno, pues situaciones de aprendizaje, con esto de la LOLOE, pues nos estamos ahí adaptando a la nueva, al nuevo vocabulario. Y eso requiere que generemos cierto impacto y emoción en el alumnado. Y para todo eso hace falta que se consigan ciertos logros, como que la bici esté a punto, que haya una buena condición física, hay que trabajar pues una manejabilidad de la bicicleta a través de circuitos. Es decir, hay un trabajo previo que muchas veces no se ve, y lo que a veces se ve es lo que puede ocurrir el día viernes 3 de mayo, ¿no? En este caso. Y todo un poco nace de la idea de la educación física en la calle, que eso ya se lleva celebrando a nivel nacional desde hace bastante tiempo. Y bueno, es verdad que a raíz del COVID pues se ha entendido que es importante hacer actividad física al aire libre. Y qué mejor remedio que usar la bicicleta como excusa y como vehículo de transporte en todos los sentidos para que nuestro bienestar emocional, porque todos lo hemos pasado mal, todavía una situación muy compleja, y sobre todo el alumnado en ese sentido, pues puedan hacer actividad, como digo, al aire libre y gozar en plenitud del uso de la bicicleta. Entonces, se dan una serie de circunstancias para que hace 3 años pues empecemos a mover este movimiento, nunca mejor dicho, y que en el puerto, al igual que sucede en otras ciudades, que hay ciertos movimientos con instituciones, con asociaciones un poquito detrás, nosotros somos un colectivo, bueno, ahí estamos, independiente, profesorado, sin más ánimo que apoyar, que ante las demandas que los estudiantes están necesitando, pues ampararle, básicamente acompañarle, porque el puerto merece tener, bueno, pues un cuidado en este sentido, ¿no?
Además, si conseguimos que los alumnos vayan en bicicleta, ahorramos esos colapsos que hay en las puertas con los coches, con los padres, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Es eliminar un coche, eliminar un colapso y sustituirlo por bicicletas, que aparte de ser saludable, echan una manita, ¿no? La,
sí,
la circulación, ¿no?
Es que, bueno, yo en muchas ocasiones, bueno, no voy a decir nombre, pero es que te paras en las puertas de los colegios, ¿no? Yo que tengo sobrino y que a lo mejor le quiero dar un beso antes de que se meta en el cole. ¿Y qué ocurre? Que veo ahí un guirigay tremendo, ¿vale? Creo que falta muchas veces cierta educación y cierta cultura para saber que los vehículos no pueden colapsar, como tú bien dices, pues un centro que tiene que ser amable desde todos los puntos de vista, sobre todo a nivel de contaminación acústica.
Bueno, y esos manolos, claro, que salen de repente por los coches entre uno y otro, las discusiones yo las he vivido.
Sí,
¿eh?
Sí. Es que además parece que en el coche uno como que se viene arriba.
Se empalentona, ¿no?
Sí, porque estamos ahí un poco ocultas con el tema de las ventanas y parece que nadie te escucha y puedes liberar toda la adrenalina que llevas dentro. Entonces, creo que son oportunidades ya en otras ciudades. Esto es una realidad, es un avance, que se pueda desarrollar algún tipo de plan para que en los centros escolares, por favor, vayan los escolares de una manera pues saludable. Bien puede ser andando, no tiene que ser siempre en bicicleta. Ahora se está imponiendo también el tema de los patines, tanto de fuerza muscular, que cada vez en infantil y en primaria se dan, pero bueno, a nivel eléctrico también están. No es la mejor de la alternativa, pero bueno, es una buena opción dentro de las que hay, ¿no? Por tema de reducción de emisiones, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que cambiar un poco el paradigma y la mentalidad. Y bueno, cada uno va haciendo un poco la guerra por su cuenta, y creo que en el futuro tenemos que estar un poco todos a una, porque el alumnado, porque los estudiantes, porque la ciudadanía del futuro se merece básicamente ir a sus clases, a su centro de trabajo de forma tranquila, suave, respirando aire puro, y sobre todo que además ya hay investigaciones que lo dicen, ¿no? Si se va de forma activa hay un aumento del 30% de rendimiento académico, ¿no?
Pues seguro, yo iba a coger la bicicleta para venir a trabajar.
Pues ya sabes.
Luis, ¿qué más te iba a preguntar? Bueno, ¿cuál es la ruta que vais a hacer con este viernes?
Bien, aquí hay varios ramales, ¿no? Porque como hay muchos centros, me gustaría nombrarlo, todos los centros, sí, que sí participan, ¿vale?
Me parece.
Porque
estupendo.
A nivel de colegio está el Juncal, Costa Oeste, fíjate que Costa Oeste y el Marqués de Santa Cruz tienen que venir de ahí arriba, ¿no? De la zona oeste, nunca mejor dicho. Y luego también está el Sagrado Corazón de Jesús, que es zona sur, ¿no? Y luego de instituto, pues tenemos el IES José Luis Tejada, el Muñoz Seca, el Espíritu Santo, La Salle, Mar de Cádiz, La Arboleda, Javier Duriarte, Valde la Grana, Esclavas, Carmelita y Safa Salud.
También viene de allí, Javier Uriarte.
Claro, ¿no? Vienen de allí. De hecho, hacen el recorrido más largo, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, ahí tenemos, como decía, diferentes tramos, ¿no? Valdelagrana tira por el carril bici, lo vamos a esperar la pasarela, tanto Sagrado Corazón de Jesús como el Instituto Solís Tejada. Luego también, desde el Poblado Naval, ¿no? Pues Javier Duriarte, Marqués Costa Oeste, llegan al Parque Europa también por carril bici. Ahí no hay tanto peligro, ¿verdad? Que hay algunos cruces donde no hay una prioridad para el ciclista. Vamos a intentar que padres o madres voluntarios pues estén ahí a esas horas y nos puedan echar una mano. Y por supuesto a Policía Local y Protección Civil junto con la ambulancia, que los tenemos todos en operación, ¿no? Luego en del Parque Europa bajamos pues Avenida de la Libertad, calle Valdés, Pagador, Palacio Larga, y allí en el Parque La Victoria nos vamos a concentrar todos y todas los estudiantes de aquí del puerto que estamos convocados. A partir de ahí hacemos una ruta masiva. ¿Qué ocurre? Que los más pequeños, los menores, nunca mejor dicho, los pequeñajos, que a lo mejor una ruta larga se le puede hacer muy larga, muy grande, pues entonces van a hacer una rutita por el casco antiguo y se quedarán en el Parque Calderón y les vamos a montar unas dinámicas de juegos cooperativos.
¿Anda?
Para que se relacionen unos con los otros y que vean que hay vida más allá de sus propios amiguetes, niños y niñas de su cole, ¿no? Entonces eso está muy bien organizado y supervisado, y luego es verdad que tiramos para Mikel Aramburu el resto de centro para, bueno, para recoger a Carmelita, antes a Esclava la hemos recogido, y luego tiramos para la zona de Puerto Cherry, Avenida de la Libertad. Queremos llegar a la zona de La Calita para hacer un pequeño break, fotos pertinentes, que convivan también un poco entre ellos, y luego pues que esa zona es maravillosa.
Pero como es la que hago yo cuando cojo la bici.
Es que esa hay que hacerla sí o sí.
Y ahora con el paseo fluvial ya lo tengo.
La verdad que el puerto en ese sentido yo creo que puede ganar muchísimo. Es una realidad, no solamente a nivel turístico, que pueda venir muchos ciclistas, cicloturistas, sino que es que se pueda deambular por ahí, es una gozada, ¿no? Yo creo que el puerto es que tiene un litoral y una costa que bien merece la pena pues apostar por ello, ¿no? Y luego hacemos la vuelta inversa, pero cogemos por el carril bici y por el Paseo de la Puntilla, ¿no?
Perfecto.
Entonces ya, bueno, calles varias hasta llegar al Parque Calderón, donde estarán los pequeños. Allí hacemos un sorteo de regalo, que es verdad que hay tiendas de bicicleta que han colaborado con nosotros.
Pues dilo.
Pues mira, está desde Bigote Bicicleta, Giron Bikes, Innova Bikes, Bicicultura, Guerrero, Ruiz Herrera y espero que no se me olvide nadie. Uh-huh. Luego también tenemos a un par de DJs, tanto DJ Nelly como Guille, de la peluquería Cookie, siempre nos echa una mano para dinamizar un poco con ambiente musical, ¿no? En fin, todo lo hacemos pues bueno, a través de mucha ilusión, muchas ganas y trabajo, con el simple y llano objetivo de que la ciudadanía tome reflexión en este sentido y que podamos avanzar entre todos con las políticas que se puedan hacer para que el puerto tenga unos carriles bici decentes, ¿no? Al igual que en otras ciudades, en otros pueblos, lo están consiguiendo, y la verdad que yo, que me siento muy del puerto, muy portuense, no podemos ser menos.
De la zona Club Náutico, que hemos... Ahí sí vamos en bicicleta, bueno, Luis.
Ahí empezó todo.
que te iba a comentar, también es importante porque el tema de los carriles bici hay que también enseñar a los peatones, que por ahí no se pasa. El otro día, sorprendentemente, estaba yo trabajando en la zona de asfaltado y veía un colegio que iba andando y ninguno se le ocurrió pisar el carril bici. Y he de reconocer que a mí a veces se me olvida. Cuando estoy ahí, veo una bicicleta, digo, anda, que no puedo. Me pasa en Sevilla también, ¿no? Sí. Que te confundes. Creo que también hay que educar a la población. Una vez que estén esos carriles, habrá que enseñar que no se pisan, ¿no?
Sí, yo creo que es que eso es una labor fundamental. Lo que pasa es que ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Como se suele decir. Es decir, al final todo redunda, empieza y acaba en la educación. ¿Qué pasa? Que es que a veces asentamos cosas que no lo son. Yo tengo un compañero que está muy, como te diría, muy metido de lleno en este mundo del bicibús en primaria, en rota, es Abraham López Morales, y él es una persona muy concienciada. Bueno, yo estoy a veces a años luz y le sigo porque es una persona que a mí me inspira, ¿no? Entonces el otro día pues venía de hacer, de hecho, una labor de fregada en Puerto Real, venía de rota con su bici, y entonces a la vuelta pues él quería coger por su carril bici, claro, con el tema de la motorada pues le fue casi imposible, pero él con mucha educación, a mí me lo contaba y a mí es que se me ponía la piel de escarpia, ¿no? Es decir, él pedía por favor que a los coches pues se fueran apartando, y estaba una línea entera de carril bici, estamos hablando de a lo mejor algún kilómetro, y el que más y el que menos pues se apartaba, y él le decía gracias, ¿no? O sea, no tenía que pedir permiso, porque se tiene que dar por hecho que ese carril bici tiene que estar libre, ¿no? Para hacer uso de él, pues en este caso los ciclistas, ¿no? Y a veces pues se ve cosas muy raras, incluido también los ciclistas, ¿no? Que si cogen a contramano, que a veces van demasiado en velocidad, en sitios peatonales. Entonces, todos tenemos que tomar conciencia. Entonces, nosotros, desde nuestra labor más pedagógica, didáctica, tenemos que ir enseñando al alumnado a que, bueno, la educación vial tiene que ser un eje que vertebre pues toda la vida en convivencia real, efectiva, a las afueras de lo que es un colegio, un instituto. Porque muchas veces enseñamos desde dentro para adentro, y creo que es fundamental enseñar de dentro para afuera, que al final es la vida misma, ¿no?
Y a los papás, que después los niños lo transmitan. Pues muchísimas gracias, Luis, por esta organización, por esta reivindicación tan lógica para todos. Y bueno, habrá que hacer una con los patinetes, ¿eh? Por ahí te lo dejo caer. Muchas gracias, Luis.
A ti, gracias.
Y enhorabuena. Pues continuamos en Contigo y en el Puerto con más actualidad. Hacemos cambio de invitado y se incorpora, porque las escuelas oficiales de idioma constituyen una red de centros educativos de titularidad pública, cuyo proyecto educativo esencial es posibilitar a la población en general el acceso desde el sistema educativo público al aprendizaje de lenguas extranjeras modernas. Hoy contamos con la presencia de uno de los profesores de esta escuela de idiomas, que nos va a contar esos entresijos o esas dudas que nos surgen a la mayoría ante esta nueva forma de educar, porque la escuela de idiomas, qué desconocida es, todos conocemos los colegios, pero esta escuela de idiomas, vamos a descubrir qué hay detrás de estos profesores y bueno, cuál es su metodología y cómo nos enseñan a poder hablar con el resto del mundo. Contamos con Ángel. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días.
Pues muchísimas gracias por venir aquí y contarnos un poquito cómo va esto de la escuela de idiomas, ¿no? Empezamos. Francés, inglés y alemán. Tenéis tres idiomas.
Efectivamente. Y el año, el curso que viene también tendremos español para extranjeros.
Español para extranjeros. Bueno, o sea, increíble. Sí. Además aquí hay muchos extranjeros, ¿no, Ángel? Bueno,
sí,
están los americanos de la base.
Los americanos de Rota, ¿no? Y bueno, hay
muchos ingleses que se vienen por aquí por la zona también, ¿no?
Sí, hay de todo, casi de todo tipo, pero vamos.
Vale, podemos hacerlo presencial o online, ¿no?
Sí,
¿qué diferencia hay? ¿Cuál es? Cuéntanos.
Sí, hay tres modalidades. La primera, bueno, una modalidad es la tradicional, de ir a clase 4 horas y media a la semana, día alterno, lunes, miércoles o martes y jueves, 2 horas y cuarto cada día. Después tenemos semipresencial, que es 1 hora y media de asistencia física en clase, y el resto se hace por una plataforma. Ajá. Educativa, donde tiene todos los contenidos y todo lo que hay que hacer, las tareas y actividades y todo. Y después está la otra forma, que es la otra modalidad, que sería la de distancia.
La más complicada, que además es la que tú llevas precisamente, ¿no, Ángel?
Precisamente es la que yo llevo. Bueno, llevo un curso de distancia, que es el B2 de inglés. Y bueno, aquí en la Escuela del Puerto tenemos el A1 y A2 de alemán y el B2, 1 y B2-2. De inglés.
Ajá. ¿Y de francés tenemos?
En la parte de francés tenemos lo que es la clase presencial, la que acabo de decir, ¿no? De tradicional, de clase ¿sí? cada 2 días, y después
¿y
está la
B1,
semipresencial?
B2, A1 y A2,
sí,
¿no?
En francés tenemos hasta B2, y después en alemán también, y en inglés tenemos, bueno, en alemán tendremos B2 el curso que es siguiente, y en inglés el C1.
Los que estamos fuera, los que no trabajamos ahí, los que no hemos ido a la escuela de idiomas, cuéntanos eso de la 1 a 12,
sí,
1,
bueno.
B1, ¿cómo van en aumento? Pues imagino que unas serán más básicas e irán aumentando, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese orden?
Vale. Bueno, esto fue unos niveles que organizó Europa, y hizo participar a todos los países que quisieran para eso, porque recordemos que hace unos 20, 30 años, cuando se le preguntaba a alguien qué nivel tiene, decía, nivel medio.
Nivel medio.
¿Y eso qué es?
Nivel coloquial, también he leído yo por ahí.
Sí, nivel medio. Bueno, entonces, para organizar un poco eso de los niveles y saber a qué corresponde cada nivel, pues Europa hizo partícipe al British Council, que fueron los que entre ellos organizaron estos niveles. El A1 sería el primer curso en uh-huh. cualquier idioma, y después sería A2. A1 y A2 sería el nivel básico, después viene el B1, hasta el tercer año en inglés, juego en inglés, perdón, en los idiomas, en cualquier idioma. Después vendría B2, que son 2 años, C1, que también son dos años, y ahora, que por cierto, el curso que viene tendremos también C2 de inglés aquí en la Escuela de Idioma del Puerto.
¿El C1 o el C2 se consideraría ya como bilingüe, Ángel? ¿O todavía nos
pues
queda?
Prácticamente sí.
Prácticamente sí, ¿no?
Prácticamente, sería como C1, C2.
Antiguamente bilingüe, ¿no?
Eso, sí.
Había sí. El nivel básico, el nivel medio, el coloquial y el bilingüe,
sí.
¿No?
Bueno, C2 ya se consideraría el proficiency, que se dice en inglés, que ya, bueno, es un nivel muy alto y donde se supone que ya no solo tiene las destrezas habituales para poder conversar con personas de otro idioma en una situación coloquial, normal, sino ya hay ciertos niveles.
A nivel profesional, ¿no?
Nivel profesional,
sí. Ángel, esa es otra pregunta, porque, por ejemplo, cuando terminas estos 2, 4, 6 años, ¿te capacita, por ejemplo, para dar clase o te da algún tipo de titulación para poder trabajar en algo?
En realidad, a ti lo que te capacita era lo que se decía antes, cuando ibas a una empresa, te decían, bueno, ¿qué nivel de idiomas tienes? O
vale.
Inglés, francés, alemán, el que sea. Entonces, es una forma de certificar.
Es un complemento,
claro,
¿no?
Es una forma de certificar el idioma y para que no la empresa sepa el idioma que tú tienes, o sea, el nivel que tú tienes en ese idioma y no tenga que, bueno, pues hacer pruebas. A mí, por ejemplo, me hicieron 3 entrevistas en una compañía en esa época muy conocida, que era Sealand, allí en Algeciras, de contenedores. Me hicieron 3 entrevistas en inglés porque en esa época realmente todavía no existía todo esto de los niveles y demás. Ahora mismo tienen las facilidades. Si tú presentas el certificado,
es lo que tiene.
Eso es lo que hay, eso es lo que tiene.
Y no pueden engañar a nadie.
Y ya sabes lo que pueden esperar de ti, ¿no?
Bueno, pero yo he leído más. Me han contado cada entrevista de nivel alto de inglés y después bueno. Se quedaban bobalicones. Ángel, lo complicado, lo que se nos hace complicado al ciudadano. Para inscribirnos, o sea, ahí me imagino que la presencial tendrá una fecha para todo el curso, la online va igual, la semipresencial.
Sí.
Cuéntanos un poquito de ese.
Vale, pues mira, precisamente coincidimos con que mañana, día 1, empiezan las preinscripciones. Esto es para todo aquel que quiera ir a la escuela de idiomas, tiene que solicitarlo, tiene que inscribirse. Hay una secretaría virtual, que es por donde se hace toda la documentación, todo se entrega por ahí. Y entonces se tiene desde el 1 hasta el 20 de mayo para solicitar entrar a la escuela de idiomas, ¿vale? Ahí se pide ya, si tiene alguna titulación, pues de Cambridge o de cualquiera que diga que tú tienes un nivel ya, pues ahí también se entrega y puedes acceder directamente al curso al siguiente al que te habías quedado.
¿Y si no tienes título?
No pasa nada, entra en A1, que es el primer curso, e incluso cuando estés dentro, si no tienes titulación, pero si tienes nivel
más alto,
pues se hace una prueba de clasificación, que se llama, que es una prueba de nivel, y si se ve que tienes nivel para ir a otro curso superior y hay plaza, pues directamente se te
claro, da. Pero eso no se hace antes, se hace una vez que entras en el A1.
Eso se suele hacer en junio, ¿vale? Una vez que se ha solicitado la entrada a la escuela. ¿Vale?
¿Y las 3 modalidades hay que hacer ahora la preinscripción?
Las 3,
¿no?
Sí. Es para entrar en la escuela, cualquiera que sea la modalidad.
Vale.
¿Vale? Y todo es igual. Esto es una de las cosas que sí quería explicar un poco, porque normalmente tenemos la idea de que es como una academia, ¿no? Sin tener nada en contra de la academia, por supuesto. Pero que el sistema es distinto. Esto es un centro oficial. Esto depende de la Junta de Andalucía y evidentemente del Ministerio. Entonces, aquí el curso es como cualquier otro curso en un primaria, un secundaria, un conservatorio o cualquier otro centro público. Se empieza en septiembre, se acaba en junio, tiene una convocatoria en junio y otra octubre, como cualquier otro estudio, ¿no? Otra forma de la enseñanza. Después, una vez que, o sea, cuando solicitas la entrada, eso sí, tienes que solicitar, pues si quieres hacerlo por presencial, si quieres hacerlo semipresencial o la distancia, ¿vale? Ahí se va marcando, la solicitud ya te lo va pidiendo, tú lo vas marcando y ya está. Si hay plaza y bueno, entras en un baremo, se te pide una documentación, pues dependiendo de a lo mejor de tu situación económica o tu, si tienes titulación universitaria o si tienes, pues te van dando puntos y te van poniendo en un grupo donde ya después el baremo pues te sitúa para ver si puedes conseguir plaza, si no la hay, si hubiera poca, pues si puedes conseguir plaza o no.
Vale, y por ejemplo, yo me quiero inscribir en una modalidad presencial y ahora no quedan plazas. ¿Puedo pasarme online o una vez que decido ya la cosa está complicada?
Normalmente se podría pasar, se vale. Podría pasar de una a otra, ¿vale? Incluso si...
O semipresencial, quedarán plazas, pues
sí,
se nos da la oportunidad.
Incluso, no si no quedan plazas, sino tienes plazas en presencial y ves que se te surge algo sobrevenido, ¿no? Y dices, pues he encontrado trabajo, no puedo ya venir a clase todos los días, no sé cuál. Pues presentas tu documentación como que es cierto que tienes trabajo, estás trabajando o lo que sea, y está ahí normalmente se suele...
Pues es bueno, Ángel, eso no lo sabíamos.
De todas formas, por si hay algún error, está la página web de la escuela, por supuesto, la www.eoi, de Escuela Oficial de Idioma, elpuerto.es, ¿vale? Ahí tenemos una secretaria que es... una máquina y te puede contestar a cualquier pregunta.
Pues yo voy a aprovechar que tú eres de la modalidad online, ¿no?
Sí.
¿Cómo realizas esa formación, ¿no? ¿A través de vídeos, videollamadas? Cuéntanos, porque vale. Además, por ejemplo, la UNED, que es la Universidad de Distancia, tiene la fama del tostón complicado y que te lo pone más difícil, ¿no? Cuéntanos un poquito para animarnos al online.
Sí, bueno, la verdad es que bueno, debería ser una... la persona... tiene que partir de que, bueno, las tecnologías al menos, o un ordenador no le echa para atrás.
Yeah.
Eso es lo primero, porque si empezamos por ahí ya no. Pero, vamos, la mayoría de los alumnos, por decir casi todo, cuando se apunta cuando solicita la plaza en una distancia es porque ve que es viable esa situación de llevar una situación más autónoma como alumno.
Vale.
Porque ya depende de tu horario, de ti, de organizar tu horario.
No tienes que estar una hora todos los días, o sea, no. Tú te repartes el tiempo cuando tú quieras.
Hay un sistema de tutoría donde tú solicitas una tutoría hora y día, entonces para hablar con tu tutor. En este caso, si estás en un B2 de inglés, B2-2, pues estaría conmigo. Entonces, uno dice, pues yo tengo tutoría el lunes y jueves, ¿vale? A las 10 de la mañana y a 6 de la tarde. Pues entonces, ¿qué quiero hablar con mi tutor? Pues solicito la tutoría directamente con él en la plataforma y ya está. Y tengo los 15 minutos, 20 minutos, lo que haga falta, ¿no? Y después, aunque no es obligatorio, pero sí tenemos clases en directo, digamos, sincrónica, ¿no? Con los alumnos a través de la plataforma de videoconferencia, hacemos clases una hora a la semana. ¿Vale?
Vale.
En alemán, por ejemplo, se está haciendo 2 horas a la semana.
Más complicado el alemán, ¿eh? Complicadito el alemán. Yo digo que los cheques los tienen que poner enormes porque escribir ya los números es complicadísimo, ¿no?
Sí.
Ángel, vamos a repetir el plazo para hacer la solicitud,
vale.
Cómo hacerla, si te parece.
Sí, claro.
Pues si no está acabando el tiempo, vamos a darle por ahí.
Vale, pues mañana, miércoles día 1, empieza el plazo para... pedir, solicitar la plaza para el curso que viene, o sea, a partir de septiembre que empieza el curso. Vamos a la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía y allí hacemos toda la documentación, ponemos la que haga falta, rellenamos la solicitud que está allí y se rellena en la página web. Y ya está. La facilidad que tiene es que no tienes que ir al centro ni que tienes que esperar a que ese día, porque mañana es fiesta.
Por ejemplo, para algunos, ¿eh? Claro. Aquí hay que trabajar mañana.
Bueno, algunos tenemos más suerte. Entonces, claro, no tienes que depender de que el centro está abierto, está cerrado. No, lo puedes hacer directamente cualquier día, 24 Fermín. Horas al día, y entras en Secretaría Virtual.
Edades tampoco hay problema, ¿no?
¿En el? Perdón.
Edades.
No,
cualquier edad. Bueno,
a partir, si es inglés, si es primer idioma en el instituto... con 16 años.
Bueno, yo te hablaba más de tope, de arriba.
No,
que de
por
abajo.
Arriba no. Por arriba no hay edad.
No hay edad.
De hecho, yo he tenido alumnos con 74 años.
A partir de unos 16 añitos hasta...
De inglés, cuando es primer idioma, a partir de los 16. Cuando es segundo idioma, en el instituto, estamos hablando del instituto,
¿vale?
Con 14.
Con 14. ¿Vale? O sea, francés, por ejemplo, podríamos con 14 años, inglés con 16.
Con 16.
Bueno, pues mira qué
sí,
bien.
Sí, es primer idioma, porque hay institutos donde el primer idioma es francés.
Ah, vale. Yo es que me quedé con el primer idioma inglés y el segundo era francés, por lo menos los jesuitas.
Eso es lo normal.
Bueno, pues vamos a hablar de las normalidades. Pues Ángel, muchísimas gracias. Cualquier duda, podemos visitar la página web, podemos poner en contacto con vosotros.
Por supuesto.
Por si nos sale alguna dudita más, ¿no?
Cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos.
Pues nada, gracias por ayudarnos a viajar y a entendernos con el resto del mundo y, bueno, a capacitarnos para un futuro laboral, Ángel. Gracias por estar aquí
muchísimas
con nosotros
gracias,
y explicarnos los entresijos de la escuela de idiomas. Pues nos vamos a publicidad. Volvemos nada en unos minutitos aquí en Contigo y en el Puerto con más actualidad del Puerto de Santa María.
Contigo y en el Puerto con Mercedes Sánchez.
¿Muebles y enseres?
Al punto limpio.
¿Pequeños y grandes electrodomésticos?
Al punto limpio.
¿Latas de pintura y disolventes?
Al punto limpio.
¿Residuos peligrosos como pilas, fluorescentes, termómetros, medicamentos, aerosoles, cartuchos de tinta o aceite de motor?
Al punto limpio.
¿Escombros y restos de obra?
Al punto limpio.
¿Restos de poda doméstica?
Al punto limpio.
En las instalaciones del Punto Limpio del Puerto de Santa María nos encargamos de recoger, separar y gestionar de forma gratuita todos aquellos residuos domésticos que, por su gran volumen o peligrosidad, están totalmente prohibidos depositarlos en los contenedores convencionales de la ciudad. Nos encontramos en la calle Conde de Guevara sin número, en el polígono industrial El Palmar. Nuestro horario es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para más información, llámanos al 9-5-6-48-31-06. Mi ciudad sin mi suciedad. Tú marcas la diferencia. Campaña municipal de concienciación ciudadana sobre limpieza pública del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. ¿Sabías que si pones el tapón del lavabo mientras te afeitas, en vez de dejar correr el agua del grifo ahorras entre 10 y 20 litros? Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Contigo y en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
Pues sí, comienza la sintonía de esa sección que tenemos de Mesa para Dos con Dani Vila. Bienvenido, Dani, buenos días.
¿Qué tal? Es un placer estar de vuelta.
Pues nada, para quedarnos.
Es un placer contigo y con todos los oyentes.
Bueno, cuéntanos, dános esas novedades.
Bueno, mira, aprovechando también, vamos hasta la última, pero quiero hacer mención a una película al final que vi la semana pasada, el miércoles, y que me gustó mucho y se estrenó hace 2 semanas, y yo creo que ahora mismo es la que está pegando más fuerte. Bueno, tenemos en las novedades, tanto en estrenos de cine, vamos, que es Garfield. Vuelve el célebre Garfield, que yo creo que es de las viñetas de periódico, de las más antiguas, con más triunfo, y que ya mi generación llegó como personaje de dibujitos, de película.
Yo lo conocí como viñeta, con Mafalda y con Snoopy.
Claro, es que yo creo que es un éxito. O sea, es Garfield, hasta siempre, ¿no? Es un gato, digamos, rebelde, muy glotón, y vuelve porque funciona muy bien. Luego venimos con la última de Polanski.
Wow.
Con 90 años.
¿La has visto?
No, todavía no he tenido la oportunidad. Con 90 años. Es de Palas. Palas es un vodevil. Es una comedia alocada, cosa que no le pega mucho...
Es verdad, Polanski.
A Polanski.
Es como siempre más de pensar.
Y es la última noche del siglo pasado, del 99, en un hotel de los Alpes. Se congregan allí unos personajes... burlescos, y al parecer pues él intenta hacer una película que todo el mundo dice que no le ha salido muy bien, pero bueno, yo tengo cierta debilidad por el cine de Polanski, aunque esta vez nos entregue una cosa diferente, pero yo creo que siempre está bien, aunque sea una rareza, ¿no?
Vamos a darle una oportunidad.
Claro,
y vamos a verla 2 veces.
Que muchas veces es un arma a doble filo, porque a veces se empeora.
Claro. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle la oportunidad.
Luego está aquí Immaculate, uh-huh, que es un proyecto de terror, suspense, de la gran actriz Sydney Sweeney, que está ahora mismo de moda. Es la chica, por así decirlo, favorita de todos los productores, de todas las series. Ella ha saltado a la fama por Euphoria, por la serie Euphoria de Zendaya. Y ahora esta es su primera producción. Ella viene de hacer muy bien también, como coproductora, una comedia de la que hablamos, que era Todos excepto tú, o algo parecido, creo, o Todos menos tú o algo así, que era una adaptación de Shakespeare, de una de las comedias de Shakespeare, donde ha funcionado muy bien. Es una comedia romántica. Últimamente las comedias románticas, como hablábamos, que siempre ha sido un éxito, pero está un poco de capa caída. Uh-huh. Ella se implicó mucho en esa realización y funcionó muy bien. Y esta es otra coproducción suya, donde ella también es la actriz principal, hace de Cecilia, una devota religiosa de Estados Unidos, que entra en un convento de clausura, uh-huh, en Italia, la campiña italiana, y tenemos personajes diferentes, entre ellos otra de las monjas de Simona Tabasco, una napolitana que también está, digamos, pegando muy fuerte desde la temporada última de Wild Lotus en HBO. Y está el célebre profesor de la serie esta, ¿cómo se llamaba? La Casa de Papel. Ah, el célebre profesor bueno, Álvaro Morte, famosísimo actor, ¿eh? Ahora. Bueno, está también pegando muy fuerte, ¿no? Y esta es, yo creo, su segunda o tercera producción internacional. Bien, esta chica, Cecilia, estadounidense, entra en este por convicción religiosa y empiezan ahí a pasar cosas muy extrañas. Muchas veces se tiene, bueno, se estrenó hace poco la Monja 2, siempre ha habido desde el exorcista, ¿no? La comunión entre la iglesia y lo satánico, ¿no? Uh-huh. Como es normal, pero muchas veces también se fuerza qué pasa, qué cosas extrañas pasan en los propios conventos, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, eso es una película que yo creo que funciona muy bien porque el cine de terror tiene muchos adeptos. Y muchas veces no son solamente los adeptos juveniles o adolescentes. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que también iba, sobre todo por presión de mis amigos, íbamos a ver muchas películas de este estilo. Pero mucha gente que ama el cine, auténticos expertos, les encanta el género de terror, que a mí personalmente no me gusta. En plataformas tenemos bastante de Netflix, pero no mucho bueno. Uh-huh. Tenemos mucho, pero no mucho bueno. Uh-huh. Tenemos una comedia francesa que se llama El Fiasco.
Bueno, lo de la comedia francesa me lo traes porque sabes que me mola.
Ah, pero
¿no?
perdona, me he comido, bueno, la última, me la he comido. Hablando de comedia francesa, que tenemos aquí al gran Christian Clavier, que es este señor francés gordito, que yo creo que está en todas las producciones, hizo incluso de Obelix o de Asterix. Yo creo que hizo de Asterix, claro, Obelix era...
Depardieu. Sí, Depardieu, fue claro. Asterix.
Y este está en todas. Entonces, bueno, esto es parecida a una que él tiene, que se llama Que Dios nos perdone. Es parecida, digamos. Su hija y su novio se casan, Alice y François. Entonces ellos deciden reunir a las dos familias, como es normal, ¿no? Esto es muy francés. Y como una especie de juego regalo, les aporta una investigación de ADN que se han hecho los dos para que vean la ascendencia de su propia familia, donde se remonta su estudio genético, que esto hoy día se puede hacer. Y al parecer ahí empiezan los enredos. Esta es la típica comedia francesa de enredo que funciona también muy bien.
A mí me
bien.
Mola la comedia francesa, me encanta.
Entonces, estuvimos hablando de la escena de los idiotas, pero la escena de los idiotas es distinta, ¿verdad?
Sí.
No es la típica comedia francesa de enredo.
Es menos facilona.
Claro, también es de enredo, pero no hay tantos personajes, ¿no? Bueno, es como más...
más inteligente, ¿no?
Sí. Un poco, se nota que es una obra de teatro.
Se le nota.
Bueno, pues entramos ya con el trabajo de Netflix. Es una comedia francesa, Fiasco, en la que un joven y ambicioso director cuenta los entresijos del primer largometraje que está rodando y, bueno, entra en diferentes procesos de su vida heroica, bueno, donde se trata a su propia abuela. Al final se convierte todo en un caos. Todo un hombre, el día 2 de mayo. Tenemos aquí, esto sí me interesa, fíjate, aunque he dicho que no es de gran nivel, pero porque me gusta mucho Tom Wolfe, se adapta un relato de Tom Wolfe, y tenemos a Jess Daniel, que me gusta mucho, haciendo de Charlie Crocker, que es un importante magnate de Atlanta inmobiliario que se arruina de repente y diversas fuerzas políticas y económicas rondan a través de su desdicha, ¿no? Tenemos a actrices como Diana Lane, que es de gran calidad, Sarah John, Lucy Liu, que también me gusta mucho.
Me encanta.
Me gusta mucho. Nunca envejece.
No,
tiene como ese gesto entre amable, pero también serio.
Sí,
amable, no te asusta. Pero no, y después cuando sonríe, qué buena persona, ¿no? En todas sus películas.
Sí, sí, pero cuando se pone seria da miedito,
bueno,
¿eh?
Bueno, tú sabes que ella incluso hizo películas de acción.
Sí, yo la he visto
Los Ángeles de Charlie. Exacto. Ella, la que más mamporro dabas. A mí ella me gustó mucho.
¿No era también la que estaba en Ally McBeal?
Yo creo que empezó ahí.
Hacía, ¿no?, un personaje brutal.
Bueno, Ally McBeal es la fuente de muchos actores, ¿no?
Sí, correcto.
Ahí estaba Calista. Como,
la
actual, que se tiró prácticamente de la. Y bueno, Lucy Liu, te digo que después de mucho tiempo, donde yo le había perdido el radar, vi una versión de Sherlock Holmes que se llama Elementary, que la recomiendo.
La he visto, muy buena.
Y ella está estupenda. Ella hace de Watson, pero en este caso una versión femenina. Genial.
Sí, sí, mola.
Genial.
Mola.
Porque también hace el contrapeso de la locura de Sherlock Holmes. Ella es la mesura, ¿no?, más racional, ¿no? Y ahí le vi unos dotes interpretativos que no, que se me habían pasado, ¿no? Pero me gustó mucho.
A mí me encantó en Ally McBeal porque era la que miraba y ya lo decía todo. No, claro, tiene ni que hablar.
Tiene una mirada también muy penetrante, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Además, cuando hacía de estúpida, lo hacía bordado, ¿eh? Bordado. Me encantaba ese papel.
En Disney tenemos también aquí una propuesta de animación que es las Crónicas del Imperio. Bueno, esto básicamente voy a explicarlo de la siguiente manera, porque aquí entran en motivos un poco más de expertos. Star Wars en Disney Plus, cuando sale la plataforma, tiene dos grandes buques de que están funcionando muy bien. Todo lo de Marvel, que tú, como tú sabes, ahora mismo parece que todo es blockbuster de Marvel, sí, 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 superhéroe, ni siquiera cine de superhéroes.
Con
Marvel,
esa frase famosa siempre al final, que te queda
siempre,
con
y que es como te ponen tarea. Eso yo creo que estuve hablando contigo y también con Juan, que yo tengo dos preguntas, ¿no? ¿Dónde va el dinero de las producciones? Porque me parece que son muy caras y no lucen muy bien últimamente. Estoy hablando de en su mayoría, estoy generalizando. Yo consumo esas películas, así que no tengo ningún tipo de problema en reconocerlo, pero que a la vez lo critico, ¿no? ¿Dónde va el dinero? Y la segunda cosa que siempre también critico es que parece que te ponen tarea, que tienes que vértelo todo porque individualmente no puedes ver una película porque te pierdes, ¿no? Hacen referencia. Bueno, pues Disney Plus, cuando sale, ellos habían comprado la Fox, bien, etcétera, no solamente el catálogo de Disney. Entonces necesitan hacer producciones nuevas, ¿no? Entonces tiran de Marvel, ¿no? Pero a Marvel eso no le está saliendo muy bien. En cambio, Star Wars, justo cuando sale Disney Plus, vienen de estrenar la última trilogía. La última trilogía. Entonces, ahora se dedican a hacer pequeñas series, ¿no? Y sí están funcionando. Bueno. Porque Star Wars tiene una crisis de credibilidad, pero en cambio está funcionando todo lo que hacen, ¿no? Y estas crónicas son apartados, digamos que están por fuera de la mitología que estamos viendo en el cine, ¿no? Entonces, son historias que tienen que ver con personajes que conocemos o, en este caso, no. Entonces, son 20, 30 minutos y te van contando pequeñas historias, pequeñas pinceladas. Estas son las crónicas que animo a... Esto es para los cafeteros. Esto no tiene mucho sentido que la gente se asome. Marbella. Esto es una sátira española.
Tengo ganas de verla, ¿eh? Además, a mí Hugo Silva me encanta.
Ahora vamos a hablar porque emparenta con una última producción de Prime, que no recuerdo ahora cómo se llama, Los Fallidos, o así, que remonta en los años 80. Y esta también es mafia, parecida a esta. Y digo, ¿qué pasará en la Costa de la Luz? La Costa del Sol.
La Costa de la Luz.
La nuestra. La Costa del Sol, ¿qué pasará ahí? Que yo no sé, pero que al parecer hay una mafia muy grande.
Bueno, muchos rusos. Ahí hay mucha.
Y aquí es una sátira en clave de thriller.
Nada más que hay que ver las casitas que se montan, ¿eh?
Bueno, los casoplones, ¿no?
Porque eso ya es más mafioso, porque la parte de Barbate, toda esa zona son... Sí, los narcotraficantes,
de alguna manera
pero
sigue más, también, de alguna manera, la costa nuestra es más virgen, ¿no?
Es más virgen, sí.
Gracias a Dios nunca se edificó tanto, ¿no?
¿Sabes por qué?
Por ejemplo, en Zara de los Atunes hay... Pero claro, están en los... ¿Cómo se dice? Los
la playa de los alemanes,
eso,
¿no?
Pero no afecta.
A la tierra.
Claro, no afecta. Y luego, por ejemplo, en toda la zona de Barbate también, pero no llega a la zona ya de
Hugo
los Pinares.
Hugo Silva vive por aquí, cerquita.
Ah, yo no sabía que tenía una casa.
Sí, Hugo Silva. Muy cerquita de Pepón Nieto. ¿Tú sabes por qué nos hemos librado nosotros? Porque tenemos mejores playas. La comida nuestra es espectacular, la gente es maravillosa. Gracias a San Levante, porque tenemos el viento de Levante.
La construcción es muy difícil, ¿no?
No, que la gente pues
no quiere vivir ahí, ¿no?
No quieren tener dos días en Levante. Y eso es lo que nos ha salvado de ser una Marbella.
La costa de Cádiz, en primera línea que se dice prácticamente, en su mayoría, pues, está limpia.
Sí, pero Marbella tiene su microclima.
Pero mejor.
Tiene un clima mejor, porque ya te digo, normalmente hay sol 363 días del año y no tienen ese viento de Levante nuestro, que es el que nos ha protegido para que no se hagan grandes construcciones.
En Málaga es que cuando vas por la carretera es horrible, ¿no? Y mira que es preciosa. Hay quien dice, por ejemplo, el
uy,
director...
que nos acaba el tiempo, nos hemos puesto aquí a hablar de Marbella. ¿Tu recomendación, rapidito, un minuto?
Civil War,
vale,
de Alex Garland. La recomiendo. Esto es una especie de distopía, digamos, más que en un futuro cercano, en un presente, digamos, alternativo, donde vemos a unos fotoperiodistas que se dirigen a Washington porque el presidente va a caer. No te explica mucho, esto es la única crítica que le hago. Hay dos bandos, Texas con California se han asociado y van cogiendo elecciones de otros estados contra el orden institucional. El presidente está en un tercer mandato, eso significa que hay algo extraño, es decir, una especie de autarquía o una especie de dictadura encubierta, porque en Estados Unidos tú no puedes estar más de dos legislaturas. Y es una reflexión interesante, ¿no? La libertad de prensa y la democracia. Ahora mismo no hace falta ir muy lejos para ver que está siendo atacada o que es el sueño húmedo de muchos dirigentes aparentemente democráticos que están en el poder. Yo las recomiendo, es una road movie, cine bélico también. Sí que es cierto que de Alex Garland uno esperaba una reflexión mayor, no se moja, pero es interesante, me gustó mucho, está triunfando.
¿Es más al lado este de la Casa Blanca o más House of Cards?
Más House of Cards.
Bueno,
que yo creo que es más
sucia,
real.
Más parte sucia, ¿no? Que sí. La parte bonita. Pues, Dani, un placer, como
un
siempre.
Un placer otra vez estar aquí.
Pero la semana que viene.
Aquí, siempre.
Con nueva sintonía, nuevo magazine.
Martes de carnaval, ¿no?
Vamos a buscar una sintonía chula, porque aquí tenemos que cambiar un poquito, que empezamos con fuerza con el nuevo magazine la semana que viene. Y como si, como no podía faltar, Dani Vila se queda con nosotros. Gracias, Dani.
Un placer.
Un besito. Pues continuamos con el magazine. Y bueno, pues hemos pasado la motorada, que ha sido unos días de intensos y bueno, pues este año en la motorada 2024 los habitantes del puerto y los foráneos y los visitantes han contado con un punto violeta para prevenir las violencias machistas y las agresiones sexuales bajo el lema "Respeta una motorada sin agresiones". Han montado esta carpa en el Parque Calderón y quién mejor para contárnoslo que la concejal de Igualdad del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, mi querida Silvia Gómez. Bienvenida, Silvia, a tu casa. Buenos días.
Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí. Tú sabes que yo me quedaría aquí todo el día contigo.
Bueno, te voy a tener que traer más a menudo porque a mí me encanta tenerte. Estamos recordando viejos tiempos, ¿eh? Porque quien no lo sepa, Silvia y yo teníamos un programa juntas y éramos compañeras en Radio Puerto antes de ser concejal, que fue por lo que me abandonó. Pero bueno, yo me alegro que el puerto tenga una concejal como tú, cariño.
Muchas
aunque
gracias.
Me quedara sola aquí.
Y que tú continúes aquí en nuestra Radio Puerto.
Pues tu casa. Silvia, bueno, una idea brutal, la carpa, además con tres personas especializadas, ¿no? Una psicóloga. Criminóloga
y pedagoga
atendiendo desde las 9:30 de la noche hasta las 2:30 de la mañana. Antes de que me cuentes todo el dispositivo, ¿ha habido algún problema? ¿Ha habido que atender alguna persona?
Ninguno, gracias a Dios, grave.
No me lo puedo creer.
Ninguno grave. Bueno, ya sabemos que donde hay tal cantidad de personas, pues bueno, incidencias varias. Incluso, bueno, se ha utilizado el punto violeta no solamente para el tema de agresiones, ¿no? Sino, muy importante para mí, según los informes que me han enviado, muchas personas interesándose en qué consiste el punto violeta.
Ajá.
Que yo creo que eso es importante.
Muy chulo, sí.
La mayoría hombres, que también es importante.
Bien.
Parece que las mujeres, bueno, estamos más concienciadas y más informadas en este sentido, pero bueno, se acercaban a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Y esto para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estáis aquí? Tal y cual. Después, bueno, pues nos han utilizado un poco de punto de información, como digo, ha habido el caso de una chica que viene con unas amigas a San Fernando, a un apartamento, se despista de las amigas, se le acaba la batería del móvil, no tiene llave, y le pregunta a la chica que qué puedo hacer.
Claro, pues mira.
Entonces, pues mira.
Es una atención.
La chica le dice...
En ese momento entramos en nervios.
Claro,
y bueno.
Entra un poco en shock, ¿no? Entonces, bueno, se le atiende allí, habla con la psicóloga, se le dice que no se preocupe, que están allí para ayudarla, le acompañan al puesto de la Policía Nacional, ella consigue ya cargar el móvil, etcétera, etcétera. O sea que, porque por eso te digo que son pequeñas incidencias que no tienen que ver nada, gracias a Dios, con lo que son agresiones en sí como las conocemos, ¿no? Así que nada, para nosotros muy positivo. Continuaremos con... Este ya es el tercer año que se coloca el punto violeta.
Ah, pues yo pensaba que era la primera vez.
No, porque la compañera Carmen Lara ya el año pasado también se instaló. El año pasado también se instaló y también se va a instalar en la feria, por supuesto.
Sí, eso sí lo recordaba, la feria.
La feria, que se instala también desde después de COVID, también se instala en la feria. Y este año sí, como novedad, se va a instalar en el Puro Latino.
Vale.
¿Vale? Es la novedad de este año. Que aunque son conciertos organizados por una entidad privada, pero bueno, la cantidad de público que aparece y que viene de todos los lugares de España y la afluencia de público, sobre todo joven, pues nos hacía pensar que era importante.
Y se va a montar desde la concejalía.
Desde la concejalía.
Claro, pues el año pasado lo montaron ellos, pero era una cosa privada, no participaba.
Era una cosa
vosotros.
Privada, pero no estaba controlada por nosotros.
Vale.
Entonces, bueno, no estaba atendido por profesionales como ahora, era un punto un poco de referencia, pero ya este año los mismos profesionales que han atendido la motorada y las mismas que van a atender en la feria serán las que atiendan en el Puro Latino.
Fenomenal.
Ya esto es un servicio propio de la Concejalía de Igualdad. La carpa también es propia, con lo cual podemos instalarla donde queramos. Uh-huh. Con el solo hecho de contratar, por supuesto, una empresa con el servicio externo, ya que nosotros no disponemos de personal
extra.
O sea, sí disponemos de personal cualificado, pero no que pueda disponer de este tiempo. Así que nosotras, pues encantada de que no haya ocurrido nada grave, aparte de lo que te estoy diciendo, las típicas bromas, bueno, de que algunos ya con algunas copitas pues empiecen con las bromitas y tal y cual, pero para mí eso no es una agresión.
Bueno, es molesto, porque hay que decir que es molesto, pero bueno, donde hay tantísima gente,
sí,
donde hay tanto alcohol, donde hay tanto
yo que he vivido muchas motoradas, y tú lo sabes como responsable de policía local también hace muchos años, yo decía que para mí eran dos aspectos muy importantes, que era que si gracias a Dios no había accidentes de tráfico con fallecidos,
por supuesto,
que eso es lo peor que puede ocurrir, que la policía no tenga que intervenir, porque eso quiere decir que ha habido mucha alteración de orden público, cosa que no ha ocurrido, y por supuesto que no tengamos ninguna agresión sexual grave. Con lo cual, a partir de ahí ya viene, bueno, la otra escala, que es, bueno, gente que a lo mejor ha bebido más de la cuenta, que se pasa con el tema del ruido de las motos, pero bueno, ya eso es parte del atractivo, de lo que es la motorada y de lo que es no la motorada, porque nosotros le llamamos motorada, lo que pasa que es el campeonato de motociclismo en Jerez, y la gente le gusta venir al puerto.
Al puerto, porque somos una maravillosa ciudad.
Y como nos gusta que vengan al puerto, pues es un fin de semana que no lo tenemos que ver como que lo sufrimos, sino que lo disfrutamos.
A ti no te andas la cabeza, ¿no?
No, a mí no me andas la cabeza. No me andas la cabeza. Me ha dolido la cabeza.
Quebraderos de cabeza, ¿no?
Fíjate que incluso el sábado por la tarde aproveché para darle un paseo a mi nieta, porque no quería que le asustaran el ruido de las motos, ¿no? Pues sabes que a los niños pequeños algunos les molesta, ¿no? Y entonces yo le dije a mi marido, digo, mira, como ella es del puerto, se va a criar en el puerto y va a tener que ver muchas motoradas a lo largo de toda su vida, vamos a acostumbrarla desde ya. Y entonces ella estaba encantada, porque decía, ya está en la feria de las motos. Digo, sí, está en la feria de las motos. Y la feria de los cacharritos, ¿cuándo es? Digo, la feria de los cacharritos viene en otro momento, en otro momento. Así que nada, muy bien, un ambiente muy familiar, hombre, sobre todo al mediodía, no se te va a ocurrir a las 2 de la mañana colarte con los niños pequeños por el centro.
Es que no es lo suyo. No.
Ahora, al mediodía, pues sí, hacía buen tiempo, dejó de llover el sábado por la mañana, el parque estaba estupendo, te puedes dar una vuelta.
No hacía mucho calor,
hacía fresquito, la zona de la venta ambulante estaba llena, la gente, bueno, pues tapeando y comiendo, que es lo que se pretende. Ya está claro que a partir de las 7, 8, 9 de la tarde ya ese ambiente se queda para más adultos, ¿no?
Claro. De hecho, bueno, a mí, por ejemplo, no soy de las que me gustan las motos, por el tema del ruido, pero porque yo me pongo nerviosa personalmente, pero yo ese fin de semana me voy fuera, no
ya
pasa
está.
Nada, porque vivo en el casco histórico, si viviera en otro lado pues me podría quedar, pero que hay que convivir y que
sí, hay que convivir,
y que es una fiesta como el que va al Rocío, como el que va a la feria, pues existe el que lleva todo el año ahorrando para venirse a la motorada al puerto de Santa María, y muchos luego repiten con su familia en plan normal.
Es muy importante los recursos económicos de este fin de semana, ¿eh? A nivel comercial, a nivel hostelero y a nivel, bueno, fui yo también, estuve por la tarde en el paseo y el paseo estaba abarrotado de gente allí comprando y consumiendo. Nos guste o no nos guste, somos una ciudad muy atractiva turísticamente hablando y este es otro motivo más, aparte de los muchos otros que tenemos a lo largo del año, ¿no? Y entonces, bueno, sacrificarnos un poquito con estas molestias por el bien y sobre todo por los recursos económicos que tiene el fin de semana, yo creo que merece la pena, ¿no?
A mí me hizo gracia el otro día que pusieron en una tele imágenes de la motorada hablando de Jerez y estaban las imágenes del puerto. Se ve el paseo ahí, digo, bueno, no vamos a presumir tanto que aquí la verdad es que sí. es algo original, es diferente. Es una verbena con dos ruedas y bueno, pues donde hay
la
alcohol.
Verdad es que nos aprovechamos del rebose que se le llama de Jerez. Ha habido otros años, bueno, yo he recordado años en el que, por ejemplo, ciudades como Sanlúcar, Rota, Chipiona nos preguntaban, bueno, ¿qué hacéis para
cómo poder, podemos copiarlo?
¿No? Nos digo, mira, nosotros no hacemos nada, lo único que hacemos es esperar que vengan, hacerlo lo mejor posible, que tenga la mayor seguridad posible y ya está. O sea, que tampoco es que tengamos un reclamo en sí, sino que vienen y punto.
Pues he de decirte que yo ha habido motos que me he ido a Jerez a descansar. No quiero decir más, que me van a matar mis compañeros de Jerez. Y Silvia, entonces, el punto violeta, estamos hablando, nos quedan 5 minutitos también, porque ya que estamos hablando del punto violeta que se va a instalar en Puro Latino y en la feria, la persona que va allí es totalmente anónima, ¿no? Su nombre no sale, la ayudáis.
No. O sea, si vas a hacer una denuncia en concreto, hay un protocolo que ya está activado, que el personal que está allí atendiendo sabe perfectamente cómo hacerlo. Está totalmente el protocolo conectado con lo que es la Policía Nacional, con la parte de la Policía Nacional que trata todo el tema de la mujer. Sabe perfectamente qué hacer, cómo acudir, si hay que llevarla al hospital para hacerle cualquier tipo de reconocimiento, hacer la denuncia. Es totalmente anónimo, no tiene por qué dar datos ninguno, ni tienes por qué identificarse, a no ser cuando llegue a hacer la denuncia pertinente. Cuando llegue la denuncia pertinente, ¿vale? Eso sí, eso no hay ningún problema. Entonces, eso está totalmente con un protocolo que el personal que está allí atendiendo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. O sea, que en ese aspecto, sin problema. Otra cosa es esta información que hablábamos al principio, ¿no? Pues que preguntan, bueno, ¿y esto del punto violeta para qué sirve? ¿Y esto porque también hemos repartido información y pegatinas por todos los establecimientos del casco histórico? Hemos estado repartiendo también información en mano, porque como son 3 personas las que atiende, 2 se quedaban, 1 salía, ¿eh? Hemos estado repartiendo también información por los diferentes establecimientos, hemos pegado pegatinas en los servicios de algunos establecimientos, ¿eh?
Y por supuesto, teléfono, ¿no?
con el teléfono de atención, por si en algún momento alguna mujer se sienta agobiada, no quiere salir del sitio donde le ha ocurrido lo que le ha ocurrido y no sabe qué hacer, pues bueno, pues que el personal también del establecimiento sepa qué hacer en ese momento, ¿no?
Claro.
Y si ella directamente quiere llamar por teléfono, puede hacerlo.
Desde
y no
el baño,
tiene. Claro, desde el baño puede hacerlo perfectamente sin tener que desplazarse a lo que es el punto violeta, ¿no? Y yo creo que lo importante es la información, porque a medida que vamos teniendo información, pues ya sabemos, bueno, en cada momento si te ocurre o si ves a alguien que le ha ocurrido, que también puede pasar, alguien que en un momento determinado haya tenido cualquier tipo de acoso o de agresión, que de pronto te la encuentras, la ves que a lo mejor está preocupada, que está llorando, y que tú puedas pues decirle, mira, no te preocupes, que te voy a acompañar, vamos al punto violeta o vamos directamente a la comisaría. O sea, que yo creo que esa información es importante que la tengamos todas y todos.
Pues sí, además, ¿sabes lo que más me gusta? Que ha sido un punto violeta informativo, preventivo,
exacto,
pero poco activo.
Exacto.
Que
muy
me
bien
ha gustado. Silvia,
te ha gustado.
Escúchame.
La frase es tuya, ¿eh?
Pues mira, te la cedo. Silvia, la semana que viene te quiero aquí porque tenemos que hablar de los cursos que acabáis de poner en marcha, de la formación. Así que nada.
Sí, además importante con el tema de los montadores aeronáuticos, ¿eh? Y de la formación digital.
Pues la semana que viene te vienes.
Ya, claro, aquí sí estaré.
Venga, pues muchas gracias. Venga, Silvia. Pues nos quedamos sin tiempo. Ya hemos hablado de ese magnífico punto violeta. Hemos ya instalado una frase mágica. Y nada, en el control técnico, como siempre, a Daniel Borne. Muchísimas gracias, Dani. Mañana, más actualidad aquí a las 11 de la mañana en
Radio Puerto.